Uno. En 2005 mi papá trabajaba por la Torre del Caballito, cerca del Metro Hidalgo. Salía entre 6 y 6:30 de la oficina. El centro histórico siempre está concurrido sin importar el día de la semana. Ese día era viernes, extrañamente había poca gente en las calles. La mayoría de los comercios todavía se encontraban abiertos, el cielo estaba nublado, pero no parecía que fuera a llover. Mi papá caminó sobre Juárez hacia Madero. Atravesó Eje Central, pasó a un lado de la Casa de los Azulejos y llegó a la siguiente esquina. Justo cuando estaba cruzando la calle, sintió que alguien lo tomaba del brazo. Era una anciana encorvada que caminaba con dificultad. Mi papá bajó un poco el paso y la ayudó a atravesar. La señora le agradeció y cuando le tendió la mano para estrecharla con él, no lo soltó. Después de decirle gracias, quiso hablar, pero tenía un nudo en la garganta. La señora dijo que necesitaba ayuda, que se había venido de Querétaro siguiendo a un hombre, que porque éste le había hecho algo muy malo a su nieta y se había escapado a la Ciudad de México. Ella lo estaba siguiendo para entregarlo porque el sujeto ya tenía orden de aprehensión. Sonaba como una situación complicada y dolorosa. Pero, ¿y a todo esto? ¿Cómo sería que él podría ayudarla? La anciana, con un hilito de voz, le dijo que se había traído todo su dinero y sus joyas, que ya se había acabado el dinero, pero aún le quedaban algunas alhajas. Mi papá dice que en ese momento empezó a sospechar que algo andaba mal. La señora dijo que estaba dispuesta a cambiar sus joyas por dinero o por favores grandes, encargos que dejan una gran satisfacción en el alma acompañada de una falsa sensación de justicia. El problema era que necesitaba vender una pieza con urgencia, ya que dinero en efectivo no tenía ni un solo peso. La señora sacó de una bolsa un collar con un dije grande. La estafa de la cadenita existe desde los años 70. Una persona se te acerca para decirte que se acaba de encontrar una joya en el piso o en la basura. Te engañan diciendo que es muy valiosa, pero que llevan prisa y mejor les vendría que tú aprovecharas la oportunidad. Con un billete de 500 es suficiente, dicen ellos, lo toman y se van. La estafa consiste en que te dejan pensando que te hiciste de una valiosa joya cuando no vale ni los 20 pesos. Lo bueno es que mi papá trabajó 12 años como valuador de joyas. Aquí viene el primer detalle. La señora nunca le dijo que se la vendía, le dijo que quería que la ayudara a encontrar a un valuador y comprador. Mi papá vio un resplandor en el collar que le llamó mucho la atención. Le pidió a la señora que se lo permitiera. Ella le colocó la alhaja en la mano, pero no la soltó. Era una pieza extremadamente fina y ostentosa. La cadena de oro blanco. El dije era la cabeza de una pantera esculpida en oro con incrustaciones de esmeraldas en los ojos. Era una pieza auténtica y extremadamente valiosa. Un valuador del centro lo más probable es que se fuera a aprovechar de la urgencia y la falta de conocimiento de esta señora. Mi papá le sugirió con su experiencia que no lo vendiera. Por más que lo pensaba, si esa era una estafa, tenía que ser una muy elaborada. En ese punto mi papá no sabía ni para dónde llevaba el hilo conductor. Esa pieza debería costar unos 200 o 300 mil pesos. Para empezar, andar con ella en la calle era muy peligroso. Dice mi papá que hasta ese instante no se había dado cuenta de que una persona se había estado acercando poco a poco. Era una muchacha, traía playera blanca, tenis blancos y el cabello recogido en una cola. Ella le dijo que le conseguía a quien le comprara el collar y que le pagaba inmediatamente. De hecho, para ilustrarlo, le enseñó un fajo de billetes. La señora evidentemente no tenía ni idea de lo valiosa y costosa que era la pieza, y tampoco sabía que era muy probable que la quisieran robar. Permíteme hacer una pausa para decirte que, a pesar de todo, esa era la misma historia de la cadenita. La misma estafa de la que mi papá ya nos había advertido, solo que ahora tenía uno o dos detalles extras suficientes para que él mismo cayera en la trampa. Mi papá se fue tras de las dos mujeres. La muchacha dijo que llevaría a la anciana a una joyería en un segundo piso, en un edificio frío y antiguo. Mi papá también entró. Cuando caminó unos pasos hacia el frente, las cortinas de acero cayeron. Se prendieron unas luces y salió gente que aguardaba en silencio. En ese instante, la anciana encorvada se irguió y guardó el collar en un estuche de lujo. Quién sabe de dónde salieron, pero unos hombres le llegaron por detrás a mi papá y lo obligaron a subir unas escaleras. Más allá de una estafa, eso fue un plan muy inteligente, basado en el hecho de que es muy fácil obligar a una persona a hacer algo mientras piensa que fue su idea. ¿Sabrían que mi papá conocía de joyas? Subieron una escalinata de cantera, llegaron a un descanso, luego bajaron nuevamente. Esos minutos fueron de angustia para él. No sabía a dónde lo estaban llevando ni qué le iban a hacer. Aquel sitio parecía un laberinto. Mi papá dice que sintió que lo estaban tratando de desorientar para que no pudiera escaparse. Llegaron a un vestíbulo donde se encontraban las puertas de un auditorio. Lo llevaron a una esquina, abrieron una puerta que más o menos estaba oculta y lo hicieron entrar. Permíteme hacer un paréntesis para decirte que este no es un caso aislado. Una amiga que trabaja en la fiscalía, a quien le platicamos esto, nos confirmó que son reales y bastantes los reportes de casos como el de mi papá, de gente que engañan en el centro y los secuestran para extraerles órganos, para robarlos, para torturarlos por diversión, para presenciar una ceremonia, para formar parte de esa ceremonia, porque alguien contrató un servicio para darte un susto, o para lo mismo que le pasó a mi padre. La pieza donde lo llevaron era una especie de camerino, un vestidor. Un sujeto se le paró enfrente y le dijo que no le iban a hacer absolutamente nada si no se resistía. No le iban a quitar nada, no le iban a robar nada, ni siquiera lo iban a tocar, excepto por el momento en que le pidieron que se desnudara para cambiarlo de ropa. Todo a punta de pistola, si no, creo que hubiera sido un poco más tardado. Le pusieron una sotana blanca de mangas largas que le llegaba un poco arriba de los tobillos. En la cabeza le colocaron un gorro o una máscara que le cubría todo el rostro, a excepción de los ojos, y que terminaba en pico unos 30 centímetros arriba. Cuando terminaron con él, uno de ellos golpeó una puerta en espera de respuesta. Alguien abrió desde el otro lado y le hizo una señal. Levantaron a mi papá de la silla y lo llevaron a través de esa que era una entrada alterna al salón. Era un salón grande, una sala de juzgado. Las bancas de madera estaban todas ocupadas por hombres y mujeres vestidos iguales. A la izquierda estaba la parte denunciada y a la derecha la parte denunciante, que eran tres personas. Solo estaban esperando a mi padre. ¿Para qué? Ya lo estaba por averiguar. Para empezar, lo sentaron en el estrado del juez. A su lado había una persona vestida con una prenda parecida en el estilo, pero distinta en el color. Negra la sotana y el gorro. Él estaba muy nervioso y temeroso por su vida, a pesar de que le prometieron que no le iban a hacer nada. Estaba sentado en el estrado y todos lo estaban mirando. Había gente del público llorando y también el acusado estaba llorando. Parecía que mi padre había llegado justo al final. Alcanzó a ver que en una mesa amplia donde él supone que colocaron las pruebas, había restos, huesos, armas blancas, fotografías, ropa en bolsas. Antes de que mi papá llegara, debió haber un juicio, declararon testigos, hablaron los abogados de ambas partes. Evidentemente no era un juicio oficial, era algo privado organizado por un culto, una secta o una sociedad secreta. A mi papá le fue difícil determinarlo. No tenía información de la parte del acusado ni del acusante, testimonios, pruebas, motivos, descubrimientos. Aún así, le pidieron que diera un veredicto para dictar la sentencia. ¿Culpable o inocente? Antes de poner a mi padre en la situación más extraña de su vida, lo presentaron como el elemento resolutor del juicio. Él sería la persona del exterior completamente imparcial, un beneficio que se le otorgó al acusado, que una persona común y corriente, ajena a esta secta y que llegara sin conocimiento alguno, diera el veredicto. ¿Culpable o inocente? ¿Podría mi padre vivir con la idea de que condenó a una persona inocente? ¿Podría mi padre vivir con la idea de que dejó libre al culpable? Necesitaba saber cuál iba a ser la sentencia. La muerte, dijo el público en coro. ¿Podría mi padre vivir con la idea de que mandó a matar a una persona inocente? Mientras se decidía, un uniformado trajo jalando una cuerda que pendía de un tubo en el techo. La soga del ahorcado. Declaró que era inocente. Un murmullo colectivo de descontento se escuchó en la sala. El policía entonces trajo otras dos cuerdas para que así fueran tres, para los tres acusantes. Los llevaron al centro, se las colocaron al cuello, y entonces el tubo en el techo empezó a girar y a enrollar las sogas. Las personas fueron levantadas lentamente del suelo hasta que quedaron completamente suspendidas en medio del salón. Estuvieron más de 2 minutos agonizando. Mi papá lloraba, estaba muy asustado, no quería ver. Que le garantizaba que no le iban a hacer lo mismo. Cuando estas tres personas dejaron de resistirse y los cuerpos quedaron inertes, el público se levantó y aplaudió. Con ustedes el bien y el mal. La sotana blanca representaba el bien y la negra el mal. Por cierto, el mal, a quien sentaron a un lado de él, era una figura momificada. A mi papá le devolvieron su ropa y le dieron un tiempo para que se cambiara en el camerino. Afuera lo estaba esperando una persona que lo acompañaría a la salida. Saliendo de aquí, ¿vas a ir a contar lo que pasó? ¿Vas a decir también que tú condenaste a muerte a tres personas? El sujeto subió la cortina, dejando que mi papá saliera a la calle. ¿Sabías que la persona que representa al bien en esta clase de juicios siempre declara inocente a quien evidentemente es culpable? El tipo le dio la mano a mi padre, luego retrocedió y bajó la cortina de acero de un tirón. Con una semana de diferencia murieron los dos, Andrés y su hermana. Me da mucha pena por Andrés, pues era un amigo muy cercano. Me gustaría que contara su historia para que esto que le pasó a él no le pase a nadie nunca. Cuando yo lo conocí, más o menos cuando teníamos como 15 años, él vivía con su mamá y con su hermana cerca de la estación del metro Coyuya. Siempre que iba a su casa, él y su hermana estaban peleando. Mi hermano y yo también peleábamos mucho, pero nunca frente a las visitas. Pasaron muchas cosas en la vida de esa familia en esos años. A la mamá la corrieron del trabajo. Afortunadamente le dieron un buen dinero que ella invirtió en un negocio. El negocio iba muy bien hasta que empezó a tener una relación con uno de sus empleados. Le dio información confidencial. Él le robó todo. Andrés se peleó en la escuela con un compañero, hijo de alguien que trabajaba en el sindicato, así que lo expulsaron. Dejó de estudiar y se metió a trabajar. La mamá se fue a Estados Unidos dejando solos a sus hijos, Andrés y Valeria. Ellos tuvieron que irse a vivir con unas tías que tenían una casa muy grande cerca del aeropuerto. La mamá de Andrés mandaba casi todo lo que ganaba en el extranjero. Una parte pequeña para la hermana que le estaba cuidando a sus hijos, y todo el restante se supone que lo estaba ahorrando. Resulta que las tías se gastaron todo el dinero ahorrado, con ello compraron unos terrenos en Valle de Bravo y se desaparecieron. Andrés y Valeria se tuvieron que ir a vivir solos a un departamento. Él trabajaba en una pizzería y ella en la tienda de su abuela. No les iba muy bien y ahora peleaban mucho más. No es que todo esto tenga relación directa con la historia, pero te lo cuento porque todo esto que vivieron los hizo de una manera. Las decisiones que tomaron, la manera en que reaccionaron, fue resultado de toda esa serie de eventos que les arruinaron la vida. Pareciera que la historia comienza aquí, pero en realidad está conectada a todo lo que ya te conté de ellos. Valeria trabajaba con su abuela en una tienda y la mayor parte del día estaba con ella. Un día la abuela le pidió que si podía ir a retirarle dinero del cajero electrónico. De regreso entregó el dinero y la tarjeta, pero se quedó la contraseña de la tarjeta en la memoria. Otro día tomó la tarjeta de la señora sin que ésta se diera cuenta y fue al cajero a consultar el saldo. La cantidad sobrepasaba los 100,000 pesos. ¿Quién sabe cuántas y qué cosas se le pasaron por la cabeza a la hermana de Andrés? Regresó la tarjeta e hizo como si no hubiera pasado nada. Diario iba al cajero a retirar la máxima cantidad. La señora no tenía ni idea. Cuando Valeria vació la tarjeta, le dio las gracias a su abuela y ya no regresó jamás a la tienda. Como a los 3 días, le hablaron del hospital a Andrés para decirle que acababan de ingresar a su abuela a urgencias. La señora tenía una enfermedad, pero no le había dicho a nadie. Cuando descubrió que le habían robado su dinero, empeoró su condición. Esos 100,000 pesos era dinero que esa persona estaba terminando de juntar para una operación. Antes la necesitaba, pero ahora le urgía. Cuando esto sucedió, Valeria ya se había gastado el dinero. Andrés y ella hablaron y discutieron. Valeria supuestamente tenía una manera de recuperar el dinero, pero se lo tardaban 7 días. La abuela necesitaba pagar ya. Andrés pidió un préstamo y sí se logró la operación. Desafortunadamente, la señora murió 7 días después. Cuando me lo platicó Andrés, sentí horrible. Él se puso a llorar y no paró como en 10 minutos enteros. La persona a la que le pidió prestado mi amigo el dinero no esperaba, no daba ni un día, mandaba gente violenta a cobrar. Andrés tuvo que endeudarse como por 5 años para devolver el préstamo completo porque Valeria jamás le pagó. Un día, hace como 9 meses, a mi amigo le llegó un mensaje por WhatsApp que ofrecía ayuda para recuperar un préstamo de dinero. En otras palabras, ellos van a cobrar por ti. Ese mensaje se quedó sin abrir como unas 2 semanas. Un día salió el tema cuando él y yo estábamos platicando. Entonces me enseñó el mensaje. ¿Prestaste dinero y no te lo quieren devolver? ¿Necesitas ayuda para cobrar un préstamo? Abajo de la pregunta había 3 emojis, el símbolo de precaución, una calavera y el de una persona frente a una computadora. ¿Cuánto crees que cobren? Le dije a Andrés. Se quedó callado, no me respondió. Caminó al refrigerador para sacar un par de latas de cerveza y regresó conmigo. 5,000 pesos, 5,000 cobran por recuperar 75,000, que era lo que debía Valeria. Lo interesante era que esta cuota se pagaba después de que se recuperaba el dinero. Esto significaba que si no se lograba, no había que pagar nada. La entrevista sí tenía costo, pero al igual que con el servicio, se pagaba hasta el final si la persona firmaba el contrato para que se hiciera la recuperación. Citaron a Andrés en un edificio cercano al Monumento a la Revolución. Le pidieron que llevara escrito en una hoja, con su letra, el nombre de la persona que le debía el dinero, la cantidad de dinero a recuperar y una foto del deudor. Las oficinas estaban vacías. Las únicas personas en todo el despacho eran quienes iban a recibirlo a él. Se anunció, lo pasaron, lo invitaron a sentarse frente al escritorio. Del otro lado había un hombre sentado, otro de pie y una mujer. Los 3 se presentaron, el que estaba de pie como el abogado, el de en medio como agente y la mujer como enfermera. Le dijeron a mi amigo que le iban a sacar sangre para hacerle unas pruebas, muy necesarias para darlo de alta como beneficiario de un seguro de vida. Andrés accedió. También accedió a no hablar del acuerdo, le hicieron que leyera en voz alta esa parte del documento y luego lo hicieron firmar. Le tomaron la muestra de sangre, le dijeron que mantuviera un pedazo de algodón sobre el piquete por unos 30 minutos. Firmó más documentos mientras le preguntaban la historia entre él y la persona que debía el dinero. Mi amigo me dijo que les contó todo. Estaba enojado con su hermana porque sabía que le estaba yendo muy bien y no era ni para hacerse responsable del dinero que tomó sin permiso, cuando Andrés tenía que dejar casi la quincena completa a quien le prestó el dinero. Cuando Andrés preguntó de qué manera iban a cobrar el dinero o con qué métodos, la persona se limitó a decir que de acuerdo al contrato que él ya había firmado, esa era información reservada. Salió del despacho como a las 9. Bajó por el elevador, se fijó en la recepción que el noveno piso estaba vacante, es decir, aquellas oficinas de cobranza eran nuevas. Pasaron 2 semanas y él todavía no tenía noticias del dinero ni de las personas que contrató. Solo 50 pesos perdió, que fue lo que le costó la consulta. Por la tarde sonó su teléfono. Era la voz de una mujer que le estaba pidiendo a Andrés que le llamara al deudor y que le dijera que estaba listo para recibir su dinero de vuelta. Llamó a Valeria inmediatamente después de colgar. Su hermana contestó rápido como si estuviera esperando esa llamada. «Necesito mi dinero de regreso». «Voy para tu casa», dijo ella. Andrés pensó que sería mejor verla mañana, pero ella le dijo que necesitaba regresarle el dinero con urgencia. Tardó 2 horas en juntar la cantidad. Valeria llegó con una bolsa de gimnasio. Ahí tenía fajos de billetes de 20, de 50, de 100 y hasta monedas. Le estaba costando un poco de trabajo maniobrar con las cosas que venía cargando, pues tenía vendada una mano. Andrés le preguntó qué le había pasado. Ella lo que hizo fue descubrir lentamente la herida. La mano izquierda estaba necrosada, ennegrecida, rígida, más en la punta de los dedos y menos hacia la muñeca. Le dijo a su hermano que ya tenía perdida la mano, pero no se animaba todavía a que le hicieran el procedimiento de amputación. Valeria entonces le mostró la otra mano. Los dedos ya se le estaban oscureciendo. Dijo ella que así también empezó la mano izquierda. «¿Cómo te hiciste eso?», preguntó Andrés. La explicación que dio Valeria no tenía tanto sentido. Se supone que tenía 15 días viendo una aparición, una niña en su casa. Ella vivía con el novio, pero el día en que apareció la niña por primera vez, a él lo arrestaron y lo detuvieron por traer una moto robada. Según Valeria le dijo a Andrés, no era un fantasma. No era una aparición cualquiera. Cuando se hacía presente, disminuía la intensidad de las luces de la casa. Si Valeria intentaba acercarse a ella, más se iban oscureciendo las piezas. Esa niña casi siempre estaba de rodillas al suelo, dando la espalda. No se le veía la cara, pero sí el cabello, la espalda y sus pies descalzos. La niña era morena y el vestido blanco, reluciente. Valeria dijo que por lo largo de 2 semanas estuvo pasando. Ruidos en toda la casa no la dejaban dormir. Sentía que alguien se sentaba a vigilar que no se quedara dormida. Si lo hacía, la tomaba de los dedos de las manos y se los apretaba. Cuando sentía las manos de una niña, veía que su cara era un esqueleto. «Creo que me tienen enterrada en un panteón», le dijo Valeria a Andrés. Mi amigo sintió un nudo en la garganta. La imagen de la Santa Muerte estaba en todos lados cuando él entró al despacho que contrató para la recuperación del préstamo. Para eso le pidieron sangre, una foto y el nombre escrito a mano. No tuvo el valor para decirle a su hermana que él estaba detrás de todo lo que le estaba pasando. Tenían mucho tiempo sin verse y qué decir de saldar cuentas. Cuando se fue Valeria, Andrés se quedó viendo hacia la pared, enmudecido. Tenía el dinero, se había acabado la deuda, pero ¿a qué costo? Su hermana estaba a punto de perder ambas manos. Tú podrías opinar que ella se lo buscó, que se lo merecía. Lo que no estás considerando es que quien premia y quien castiga nos está mirando desde arriba. Andrés fue inmediatamente a saldar el resto de las deudas que había adquirido y que le generaron demasiados intereses. Únicamente le sobraron 6,000 pesos. En realidad le quedaron 1,000 porque aún tenía que ir a pagar por el trabajo que le hicieron. Había surtido efecto, había servido. Aún así, mi amigo no se sentía nada bien al respecto. Hubiera preferido quemar esos 5,000 pesos en billetes de 200. Llegando al despacho, solo encontró a una persona, pero ya no era ninguno de los que lo recibieron la primera vez. Era una de las personas que se encargaban de cobrar. Ya no eran 5,000 pesos los que debía pagar. Ahora eran 55,000. Andrés les dijo que había un contrato, el cual no traía consigo, en donde se suponía que pagaría 5,000 pesos. También estaba la conversación de WhatsApp. Lo que él no sabía es que le enseñarían un documento que no era, uno en donde decía que pagaría 55,000, uno donde vio que todas las hojas tenían su firma hecha con sangre, su sangre. Para eso se la extrajeron. No tenía de dónde sacar para pagar. Dejó los 5,000 pesos sobre el escritorio y sacó su teléfono para grabar el momento en que dejaba la cantidad y salía del despacho. Hasta ahí es donde sé. Hasta ahí es donde me contó Andrés. A las 2 semanas me enteré de que Valeria había muerto. Acompañé a mi amigo al velorio. Toda la familia estaba muy consternada, como era de esperarse. Andrés estaba inconsolable. Él se sentía responsable. Una semana después me enteré de que él se había quitado la vida. Si me preguntan qué parte de toda la historia que te acabo de contar es la más extraña, te diría un dato que me llegó tiempo después de la muerte de mi amigo y de su hermana. ¿Te acuerdas que te dije que su mamá de Andrés se fue a Estados Unidos, que mandó dinero y que lo perdió todo? ¿Te acuerdas que te dije que un empleado de esa señora se robó mucho dinero del negocio? Pues resulta que sí, adivinaste. La niña blanca tuvo todo que ver. La Santa Muerte estuvo involucrada en todos estos casos. Tres. Soy de Cuautla, pero mientras estudié la universidad, estuve viviendo en la Ciudad de México. La hermana de mi abuela me recibió en su casa, que por cierto, quedaba muy cerca de Ciudad Universitaria. Estuve hasta cuarto semestre de la carrera viviendo con ella. Para el quinto conseguí un intercambio y me fui a España. 6 meses después, de regreso a la Ciudad de México y de regreso a casa de la señora Patricia, me encuentro con que ahora hay un agujero en el patio, como de 2 metros de diámetro y como unos 3 de profundidad. Cuando yo llegué, ella no estaba. No podía esperar a preguntarle qué había pasado, pero mientras tanto no había manera de que yo me pudiera imaginar por qué había un hoyo de ese tamaño en su casa. Solo éramos ella y yo. En el tiempo en que estuve de intercambio, pues solo ella. El agujero tuvo que haber sido trabajo de varias personas. En la noche regresó a casa, cenamos juntas, y entonces me contó lo del hoyo en el patio. Todo empezó con una llamada telefónica. Le hablaron a la señora Patricia, supuestamente del banco. Le dijeron que estaban comunicándose con ella porque había irregularidades con su pago de hipoteca de la casa. Un detalle, ella había terminado de pagar esa casa casi 20 años atrás. No tenía sentido la llamada, claramente era una estafa, sin embargo, ella no lo vio así. Se espantó muchísimo, pues además le dijeron que le iban a congelar su cuenta, que lo más probable era que perdiera la casa y todas sus pertenencias. Le dijeron que era necesario que le hicieran una visita para medir el terreno, que porque supuestamente había pagado menos de lo que le dieron y que tantos años después la cantidad se había ido a los millones. Ella estaba sola, no pidió ayuda a nadie, pensó que no tenía opción. Al día siguiente, se presentaron en su casa. Eran dos personas, un hombre y una mujer, ambos vistiendo un uniforme de color arena con unos logos que no eran del banco. Le explicaron a la señora que ellos querían ayudarla, que estaban seguros de que era una equivocación, pero solo tenían que verificar la información. Fue en ese momento en que Patricia pensó que podía sobornarlos o que ellos a eso habían ido. Podría haber sido la estafa perfecta. Ella fue rápido a su recámara, recogió un fajo de billetes y se los fue a ofrecer. Estas personas estaban en el patio. No estaban haciendo mediciones, más bien estaban contemplando el pasto, el sitio en donde yo encontré el agujero. No le aceptaron el dinero, pero sobre la casa le dijeron cosas que ella realmente no entendió. Algo de los cimientos, de la densidad del suelo, de un permiso, etc. La hicieron firmar un papel que daba consentimiento de que se hiciera la revisión. Ya venían preparados con más personas, palas, carretillas, hasta una grúa. Empezaron a cavar, sacaron y sacaron tierra, hasta que encontraron algo. Hallaron una estatua de piedra, un monolito prehispánico. Para eso era la grúa, para sacarla. Lo hicieron muy rápido, como a las 4 de la mañana quitaron reflectores, sacaron toda la herramienta, las personas abordaron los camiones y se fueron. Y la tierra, le pregunté a Patricia, la tierra también se la llevaron. ¿Cómo sabía esa gente que en el patio de la casa de la hermana de mi abuela había una pieza valiosa? La casa de Patricia la recuerdo muy grande y muy fría siempre. Entraba aire por todos lados, tenía grandes ventanales y un patio cercado con muros de piedra. El gran problema con esa casa siempre fue la humedad. Me acuerdo que en temporada de lluvias de todas las casas de la cuadra, esa siempre se inundaba. A las paredes todo el tiempo le estaban saliendo manchas blancas y a veces oscuras. Pero desde que se llevaron la pieza, todo eso cambió. Se acabó la humedad y se acabaron las inundaciones en esa casa. Cuando le pedí a Patricia que me describiera cómo era la estatua, corrí a buscarla en internet. Era ni más ni menos que un Tláloc, el dios mexicano de la lluvia. Nos escuchamos pronto con más historias. Comenta, comparte, suscríbete, deja tu like, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.